Hola a todas, bienvenidas a un nuevo podcast de Mírales. En un día muy especial porque es el día de la visibilidad lésbica, chicas. Aquí me acompaña, como siempre, a mi derecha, Raquel Porcé, videógrafa. Hola, Raquel.
Aquí soy la que se encarga del vídeo, de la tele, del
de la iluminación, de traer la ropa y de todo.
Y lo va a decir todas las horas y todos los podcasts que hagamos.
También el maquillo, que antes tenía que maquillar. Que manda cojones. Manda cojones.
Más brillosa.
Aquí encima, bueno, no quiero hablar de este tema ahora mismo.
Y también tenemos aquí a Martuca Herrera y a Marta Márquez. Bienvenidas, Martas.
Muchas gracias y bienvenidas a nuestras espectadoras a Los Estudios de Mírales. Me hace mucha ilusión estar hoy aquí en el primer podcast en vídeo y todas vais a poder ver, Rachel, que te has hecho en el pelo.
¿Pero qué? ¿Qué tienes?
Si pareces Elena Bonham Carter, en cualquiera de sus papeles.
Nunca hubiera esperado que me llamarais Elena Bonham Carter.
Cuidado, porque...
¿Pero qué te has hecho?
¿No os gusta? A Elena Bonham Carter le gusta. A Tim Burton le gusta.
Quiero comenzar...
Es un poquito más para allá que te tapo la luz.
Vale. Quiero comenzar este podcast, lo primero, no me quiero poner sentimental, pero me voy a poner agradeciendo a todas las mujeres que por su visibilidad, cuando nadie era visible, ¿vale?
Cuando nadie me ve.
Por ejemplo.
Puedo ser o no ser.
Qué pesado soy, de verdad.
Cuando nadie
era visible, las mujeres que daban la cara, que iban a las primeras manifestaciones que desde los años 70 se hacen en España, que luchaban por nuestros derechos, o sea, gracias a ellas, que han sido la escoria social, tenemos los derechos que tenemos. Así que este podcast dedicado a todas las mujeres que han permitido que estemos donde estamos.
¡Un aplauso para ellas!
Estoy de acuerdo. Basta. Completamente.
Chicas, a ver quién adivina desde cuándo se celebra la visibilidad lésbica.
Desde 1948.
Pues yo sí te digo que sé que se celebra este día desde hace 3 años.
No, tenemos que...
Es una falsa lesbiana. Entonces, hace poco ha obtenido su carnet.
¿Dónde hay lesbianas reales aparte de mí?
Oh, ya empezamos.
Volvamos a hablar otra vez con el pedigrí lesbiano. No sé, tú tienes que decir algo también al respecto.
Bueno. Como no son pedigrí, no pueden decir nada.
Siento decir que yo sí lo sé porque soy activista, no como vosotras.
Perdona, yo he creado una revista para bolleras, no como vosotras.
Yo trabajo en una revista para bolleras.
Soy colaboradora en un podcast para bolleras.
Bueno, a ver, chicas.
Venga, centrémonos.
Vale, ¿Quién salió antes del armario? A ver, ¿qué edad? No digo
por... ¡Vas a decir tu edad real! No. Por fin, en el día de la visibilidad lésbica, vamos a escuchar.
No, he dicho la edad.
En los años 60, igual estabas dentro de...
No.
De esas cosas que reivindicaron.
Janis Joplin y yo.
Gracias, Rachel, Janis por luchar en los 70 por nuestros derechos.
¿No? Janis Joplin y yo cantamos en un concierto juntas.
Bueno, no. yo digo que el año 2008.
Eso porque lo has leído en el script.
Para eso hago un script. Ah, no, lo has hecho tú.
Me ha obligado a hacer un guión.
Acabas de quedar fatal. O sea, eso,
¿yo? ¿No? Martuca. Bueno, a ver, chicas, desde 2008 y se creó en España, aunque otros países los tienen diferentes días, pero muchos coincidimos el 26 de abril. Y me gustaría un poquito, ya que la visibilidad lésbica es tan importante, ¿sabes que hay gente que no lo entiende? Heterosexuales. No, y muchas lesbianas también.
Yo tengo que decir a favor de los heterosexuales que yo tampoco entiendo la heterosexualidad. O sea, no me importa que ellos no entiendan el lesbianismo, la homosexualidad. ¿Qué más da?
Hay gente que le molesta un poco el concepto...
Mientras no me peguen.
De la visibilidad lésbica. En plan de, ¿pero por qué tenéis que estar como que haciendo tan evidente que sois lesbianas? Es que no se trata de eso. O sea, el tema de la visibilidad lésbica no es... me vanagloreo de ser lesbiana, aunque lo puedes hacer evidentemente, como lo hacemos nosotras, sino que va, yo creo que en un punto es como vital, y yo creo que ha supuesto que muchas mujeres puedan aceptar quiénes son, puedan atreverse a ser felices y atreverse a ser libres. O sea, yo quería saber qué ha significado la visibilidad lésbica para cada una de vosotras, porque yo creo que en determinadas situaciones nos ha salvado un poco la vida.
La visibilidad general, ¿qué significó para mí en mi vida? Pues... como ya he contado un montón de veces que yo fui una lesbiana un poco tardía, porque yo salí del armario, bueno, salí del armario no, que nunca estuve, pero
el año pasado.
Hace nada. Para mí lo que significó, aunque yo en aquel momento no lo sabía, era el poder ser quien era sin ningún tipo de miedo. El que la sociedad en la que yo vivía, la homosexualidad estuviese, bueno, sabemos que no es perfecta a día de hoy, pero que estuviese un poco normalizada, significó que yo podía decirle a mis amigos y a mis familiares lo que había descubierto con total tranquilidad. No temí por mi vida, no pensé en ningún momento que iba a perder ni a mi familia, ni a mis amigas, ni a mis amigos. Y yo creo que eso para mí fue absolutamente vital, el saber que pasase lo que pasase con mi orientación sexual, iba a seguir manteniendo mi vida exactamente igual que la tenía.
Yo ni siquiera sabía que existían las lesbianas, lo que era ser lesbiana, y vale, es triste, ¿ok? Lo reconozco, pero no tenía ni idea. De hecho, la primera vez que una chica me dijo, me habló de una lesbiana, yo le dije, ¿cómo? Y yo tenía 16 años, o sea, es que es muy fuerte, y me dijo, una lesbiana es una tía que se sube arriba de la otra y se frota. Y en mi mente decía, ¿por qué? ¿Por qué haría algo así? Entonces, para mí, la visibilidad lésbica de otras mujeres significó que yo pudiera ponerle nombre a lo que yo sentía y a lo que yo era y dijera, anda, pues es esto, esto es lo que me pasa, qué guay. Y luego significó que yo viera que otras mujeres eran felices, que podían tener relaciones, que sus trabajos y todo, y decir, vale, o sea, aquí hay un camino. No es despreciable como lo pintaba mucha gente en ese momento ser lesbiana, y cada vez ha ido más, y yo he querido también allanar el camino a otras personas. O sea, de ahí que surgiera Mírales, de ahí a que yo diga que soy lesbiana hasta en la panadería cuando no me lo preguntan, porque oye, a lo mejor la chica que trabaja en la panadería, que es tímida, quizás es lesbiana, no tiene referentes, y mira, dale 3 barras de pan
resulta,
a esa lesbiana.
Es decir, que resulta muy incómodo ir de compra con ella, porque muchas veces voy con ella
es incómodo.
Y es que le dice cosas y yo digo, vamos a ver, a lo mejor solo quiere, no sé, una barra de pan.
Está al mismo nivel que cuando yo era pequeña, iba con mi abuela y le empezaba a contar toda mi vida y yo ya llamaba.
Igual. Efectivamente, ella tiene ese nivel.
¿Para ti?
Para mí, ¿qué significó la visibilidad? En realidad, yo salí, yo creo que a lo mejor de este grupo en concreto salí antes, no por la edad que tengo, sino porque me refiero que empecé con 16 años o así. Fue una liberación absoluta. O sea, fue una tranquilidad porque es algo que he sentido desde que tengo 5 años, 6. Y a pesar de que en mi casa, que mi madre siempre nos dijo y nos dejó muy claro que no tenía nada de malo sentir atracción a alguien de tu mismo sexo, nos lo dejó muy claro, aún así, con todo lo que me rodeaba, me parecía como que estaba mal o como que era feo. Y en el momento de que sales, que eres visible, que lo tratas con esa tranquilidad o normalidad, aunque sea una palabra muy fea lo de normalidad, fue como quitarte un peso de encima, y al final es que es parte de mi vida. Llevo sin estar del armario desde los 17 años, no porque sea más guay ni que sea mejor, sino porque fue mi momento y yo tuve muchísima suerte en muchísimas circunstancias, y es algo que es parte de mi personalidad. Y es parte
muy,
de mí.
Y es muy heavy porque que tu madre te dijera eso. Además es que su madre, hay que decir que es una mujer muy guay, yo la adoro, o sea, es que me encanta, es una mujer tan abierta. Es increíble.
Nunca habla tan bien de mí, pero bueno. Si bien de mi madre está bien, ¿eh?
Bueno, pues para mí también, es que no quiero repetirme un poco, pero bueno, fue muy liberador, ¿no? Es lo que estaba, lo que quería decir antes, y es que cuando tienes algo que ocultar durante toda tu vida y tienes algo tan importante que comunicarle al mundo y no lo puedes decir, pues eso te crea una frustración emocional. Entonces, cuando pude por fin decirlo, pues cambió mi vida en todos los sentidos. Entonces, supuso pues un ejemplo de normalización, de decir, qué bien, hay mujeres, sobre todo, un detalle, mujeres femeninas, que también le gustan otras mujeres femeninas. Yo sé que hay mujeres de todo tipo, mujeres lo que llamamos más masculinas, mujeres pues, que tienen otro tipo de estilismo, que no son heteronormativas. Yo siempre me he decantado por las mujeres de, pues, un poco más femeninas, y cuando me di cuenta de que también había otras mujeres que les gustaban las mujeres femeninas, me di cuenta de que, oye, pues no soy tan especial, ¿no? Y bueno, pues simplemente, ¿qué es el Día de la Visibilidad? Pues reclamar un espacio en la sociedad justo, en el que creo que es necesario, sobre todo en el ámbito también laboral, que ya hablaremos más adelante de eso, y bueno, pues reclamar esos derechos, ¿no? Como digo. Así que bueno, pues creo que a todas nos ha cambiado la vida, porque no solo, o sea, creo que tenemos un doble techo de cristal. O sea, las mujeres lesbianas, aparte del techo de cristal de ser mujer, de luchar por una posición en el trabajo, de otras tantas cosas, también tenemos ese doble techo porque al final nos cuesta muchísimo en el entorno laboral o en muchos entornos decir que somos lesbianas, porque tenemos ese miedo y ese miedo nos limita muchísimo, ¿no?
Nosotros hace muchos años iniciamos una campaña para pedirle a las famosas que salieran del armario, unos 10 años más o menos atrás.
Más o menos.
Porque no había referentes, o sea, no había, no es la realidad de ahora. Entonces,
correcto.
Es muy difícil juzgar la realidad que vivimos con ojos de lo que hay ahora. Entonces, ¿vosotras os acordáis cómo empezaban a salir las primeras lesbianas del armario? Aquí en España, más o menos. O sea, por ejemplo, no sé si os acordáis que Sandra Barneda se rumoreaba muchísimo, muchísimo. Había muchos rumores. De hecho, antes de que se hiciera público, muchas la vimos en una fiesta de lesbianas y estaba ahí muy tímida, no se quería acercar a nadie y tal. Y nosotros tampoco nos acercábamos porque la veíamos ahí tan... Y claro, se rumoreaba, se le veía con chicas hasta que ella lo dijo, pero porque, bueno, yo creo que porque la presión de los medios fue bastante grande. No sé qué pensáis al respecto.
Personas que tienen una posición que podrían convertirse en referentes lésbicos, a día de hoy en España las tenemos contadas.
Muy contadas, sí.
Con
sí,
los
sí.
dedos de las manos. Sí que es verdad que a lo mejor de forma internacional hay algo más, pero...
Tampoco mucho más.
Claro, eso iba a decir. O sea, tampoco
mucho más.
O sea, sí que es verdad que creo que en 20 años ha habido una evolución muy grande, pero que seguimos teniendo un número muy reducido de mujeres lesbianas visibles.
No sé lo que pensáis, pero creo que muchas famosas... A ver, y lo tengo claro. Ser famoso no implica tener una responsabilidad de decir salgo del armario, pero creo que muchos famosos o famosas que son LGTB... se resguardan en el hecho de mi intimidad es mía y solo mía para justificar su salida del armario. Es decir, dicen, bueno, es que mi vida es privada, es cierto, es tu vida es privada, correcto. Pero mi pregunta es, si fueras heterosexual...
¿Sería tan privada?
¿Sería tan privada? O dirías,
exactamente.
Oye, mira, pues sí, mi pareja, estoy con Antoni, tengo una vida con Antoni, me voy a casar con Antoni o lo que sea. Entonces, eso es un poco lo que yo siempre... exijo un poco a los personajes públicos, ¿no? Que, oye, ¿cómo sería al revés? Si eres una persona heterosexual, seguramente que lo tomarías con algo muy...
Pero pasa
más
naturalidad. No pasa solo con la gente famosa, o sea, pasa con amigos y conocidos.
Exacto.
En situaciones... Partimos siempre de situaciones que nadie corre peligro. Quiero decir, si está en un país que te van a matar o te van a pagar una paliza, o vives en una familia que es que te van a ahorcar, me parece muy bien que estés en el armario, pero todo lo que quieras y más.
Sí.
Partiendo de la base que estás en un lugar seguro, dices, no, es que ponen esa excusa de no, es que claro, mi vida es muy privada, es que en realidad yo no cuento nada. Me parece muy bien. Si tu novio se llamara Paco... ¿Sería tan privada? No que tú contaras, es que el otro día Paco le metí un dedo por el culo. No, es que tú simplemente coges y no cuentas nada más, que tienes un novio que se llama Paco. Nada más. Eso es tener una vida privada.
Pero si eso pasa, a mí me ha pasado cada vez que he ido a un trabajo nuevo, pero es verdad que yo me voy dando cuenta, porque yo creo que el resto de la gente ni siquiera se lo plantea, como el resto de mis compañeros y mis compañeras hablan de sus parejas libremente... Con total normalidad estás comiendo o tomando un café.
Sale
y
de forma
diciendo,
natural.
Porque Miguel y yo estuvimos el fin de semana. Tú ya has entendido, tu cerebro con esa frase ha entendido que Miguel y ella son pareja. Y ya está. Pero a mí me ha pasado que de decir en algún momento, pues Ana y yo fuimos.
Tu amiga Ana.
Y me dijeron, y a mí me han llegado a decir, o sea, pero me han llegado a decir después de, no sé, días, muchos días, no sé cuántos días. De estar hablando, porque Ana y yo, y una compañera vino y me dijo, perdona, ¿quién es Ana? Porque ella no había llegado a la misma conclusión que yo había llegado con que Miguel era su novio o marido, y ella no había llegado a la conclusión de que Ana, de la que yo hablaba todo el rato, con la que yo me había ido de fin de semana, a una exposición, a un concierto, a no sé dónde, era mi novia o mujer.
Ya. Aprovecho a colación con esto, que me parece súper interesante, que el 72% de las parejas homosexuales, en este caso de las parejas mujeres homosexuales, LGBT, ocultan o entran del armario en su lugar de trabajo. Y esto es un estudio que lo dice, bueno, un estudio entre el gobierno de España, Portugal y la Universidad Complutense de Madrid. El 72% vuelve al armario.
Es que me parece...
O sea, es muy heavy. Y no solo eso, sino que el 10% de las mujeres encuestadas afirma haber sufrido o mucho o bastante bromas sobre su sexualidad o sobre su composición familiar, en caso de que sean, por ejemplo, madres con hijos o bueno, sí, madres con hijos o madres casadas con hijos. Es terrible. O sea, entiendo que cuando estás en un entorno laboral te lo pienses dos veces. Pregunto.
Creo que en general...
¿Te puede condicionar? ¿Te puede poner una mancha en tu currículum?
Hombre, a ver, igual si eres profesora en un colegio de Opus, pues a lo mejor tienes un problema.
No, incluso en trabajos a lo mejor como el que haya dicho.
Pero
en
funcionariados también puede pasar, que tengas un superior que sea...
No, pero sobre... Rancio, más,
pero
más
que te... Porque tu trabajo va a ser...
Más que... Bueno, pero no, pero al final puede haber un poquito de acoso y incluso te puedes tener que dar de baja y todo este tema, pero que creo que general, de forma generalizada, creo que es más fácil de lo que parece. Yo he trabajado para un banco, yo he estado fuera del armario. O sea, quiero decir,
yo y no he tenido, como Rachel pienso eso,
y no he tenido absolutamente ningún problema. Sí que es verdad que no tenía ninguna ambición. No quería subir más de escala ni absolutamente nada. Tampoco es que fuera que alguien, cada vez que entrara alguien por la puerta, dijera: hola, soy Raquel y soy lesbiana.
¡Qué buena estás, eh!
Y bueno, estás buena.
Ver, chicas, hay un punto importante ahora que viene el tema laboral. Hay otro estudio que dice que las mujeres lesbianas ganan más que las mujeres heterosexuales.
Me quedo muerta, ¿sí?
Sí. Y,
no soy yo.
Y, bueno, y yo creo que el tema, bueno, según se analizaba, ¿qué podía implicar eso? Y yo con esto estoy de acuerdo, no sé qué pensáis. Ajá. O sea, cuando tú eres, o sea, la vida, sí, somos mujeres todas, y como mujeres todas, independiente de nuestra orientación sexual, nos enfrentamos a muchas discriminaciones que son por haber nacido con nuestro sexo. Es así. Pero cuando tú eres lesbiana, tienes que salir del armario, tienes que enfrentarte a expectativas que tus padres, tus abuelos, tus amigos tienen de ti, tienes que reafirmar quién eres, y a veces tienes que hacer tripas corazón y decir: mira, pues esto, y si no te gusta, pues lo siento mucho. Entonces creo que eso también va moldeando un tipo de personalidad más fuerte, que he tenido que enfrentarse a otras cosas. Entonces yo creo que a veces estos componentes en el ámbito laboral pueden ser positivos. O sea, por ejemplo, ¿qué se dice en el deporte? Que en el deporte hay muchas mujeres lesbianas y triunfan muchas mujeres lesbianas porque, aunque esto es un poquito estereotipado, por tener más características masculinas, que no es, yo no estoy de acuerdo en el concepto, pero sí entiendo lo que quiere decir con tener un, como personalidad masculina, que no, otra vez digo, no estoy de acuerdo. O sea, no creo que porque seas una tía más lesbiana tienes una personalidad masculina, sino lo que la sociedad entiende por tener una personalidad un poco... Pero que es ridículo, porque ¿por qué vas a ser más masculina? ¿Por ser más competitiva?
No es porque seas masculina, es porque la sociedad ha determinado que los hombres tienen unas características que es... pues ser fuerte, ser una persona determinada, tener muy claro lo que quieres, luchar por ello, y entonces a eso lo han llamado
masculina.
Características masculinas. Sí, y las mujeres pues son sensibles, son delicadas, muy son cuidadoras, son frágiles.
Digamos que las lesbianas en general no nos hemos tenido que meter tanto en ese rol porque no teníamos, afortunadamente, no estamos metidas en ese mundo en el que se presupone que como heterosexual tienes que casarte con un hombre, tienes que ser como más dócil, tienes que... Simplemente hemos tenido como nuestro propio espacio y hemos puesto nuestras propias reglas, lo cual está, he de decir, que muy guay. O sea, me parece genial.
Sí, las primeras, ahora que dices esto, hay una revista que bueno, luego lo vamos a buscar porque es muy antigua, es como de los años 70, que tenía publicaciones de mujeres lesbianas, porque al final las primeras feministas que abogaban porque la mujer trabajara, se liberara, era lesbiana, justamente porque no me quiero casar para depender de un hombre. Entonces eso al final nos ha hecho desarrollar, o sea, por ejemplo...
Correcto.
Las heterosexuales no serían nadie sin nosotras.
No, que al final...
Que quede claro, o sea, que lo tengáis claro.
Ya sabemos cómo está el mundo.
Eso es historia.
Esto es así, no lo digo yo.
El movimiento feminista y las
lesbianas... No lo digo yo, lo dice Wikipedia, quiero decir.
O sea, decir que claro, es que esto no viene de la nada, esto viene de un histórico, y es que realmente... hemos podido legalizar nuestra situación y tener, que bueno, luego voy a hacer una reflexión acerca de eso, porque las mujeres lesbianas, no de ahora ni de hace 10 o 15 o 20 años, sino de los años 50, 60, 70, 80, sabían perfectamente que no iban a poder tener hijos en su mayoría. O sea, si tú sabías que eras lesbiana y tú querías tener una pareja, sabías que no ibas a ser madre. Eso, casi con seguridad, un porcentaje muy elevado de mujeres lesbianas de años atrás no fueron madres. Con lo cual, todo ese tiempo que invierten las mujeres heterosexuales en la maternidad, o que invirtieron en la maternidad y en los cuidados, las mujeres lesbianas lo dedicaron a viajar, a sus trabajos, a desarrollarse.
Hago yo dramas. Es que nadie está diciendo nada de esto.
Mi reflexión actual quiere decir, o sea, es que no sé si hemos O sea, que esa parte de las mujeres lesbianas que nos precedieron nos ha ayudado a seguir con esa autodeterminación que tenemos, pero también creo que el hecho, y esto no sé si es tirarme piedra sobre nuestro propio tejado, pero el hecho de poder replicar una maternidad heteronormativa ha hecho que, de repente, claro, nos podemos casar y podemos tener hijas, de repente, hijos e hijas.
Hijas.
De repente es como que volvemos otra vez, damos un paso atrás para, pues eso, en esa réplica de los matrimonios heteronormativos con hijos donde las mujeres ejercen ese nivel de cuidados a un nivel extremo y volvemos a descuidar nuestras carreras.
¿Esto es una pregunta o
no,
es una afirmación?
Una reflexión.
Yo estoy además estoy muy de acuerdo con eso que estás diciendo en general o como reflexión, que es verdad que viene un poco lo que dije antes, que nosotros tenemos otras reglas y tenemos otro mundo precisamente de donde venimos a través de la discriminación.
Claro.
Que ha tenido muchas cosas malas, pero también ha tenido nuestras cosas buenas. O sea, yo no tengo por qué rendir cuentas.
Es resiliencia, en realidad.
Sí, también. O sea, no tenemos que llegar a ese punto, ¿no? Y al final, nosotros creamos nuestras propias familias, creamos nuestras propias normas, creamos nuestra propia vida. Y creo que en ese sentido tenemos, no sé si decir una ventaja, pero sí es una ventaja.
Es que yo creo que
es una ventaja.
Es que la visibilidad lésbica, ser visible, te hace más fuerte, creo yo. O sea, te hace más fuerte. Pero a lo largo de mi vida, yo me he dado cuenta de una cosa. Yo siempre he luchado por la visibilidad. Desde el momento uno en que me asumí como lesbiana, o sea, siempre.
Que se lo digan a su panadero.
Pero me di cuenta realmente desde hace poquito tiempo que la maternidad para mí ha supuesto un desafío inesperado en el tema de la visibilidad. Por ejemplo, a ver, Marta es madre de un matrimonio heterosexual, pero tiene un hijo muy mayor, de 19 años. Yo soy madre soltera y tengo dos niños.
Yo tengo una gata. Soy madre de una gata, oye, ¿qué pasa?
Y me he dado cuenta que cuando, por ejemplo, en el cole de mi hijo hay una familia de dos mamás, y todo el mundo ya, claro, o sea, las lesbianas, tal, con mucho respeto, muy bien, me encanta. Pero en el momento en que tú eres madre soltera, todo el mundo asume directamente que tú eres heterosexual. Entonces es como, es muy heavy, porque es como, yo como una mujer soltera sin hijos, sí, mi lesbianismo pues podía encajar muy bien, pero de repente eres madre y ya en el fondo es como, has parido, o sea, es que es muy difícil, no tienes otra mamá, es muy difícil que seas lesbiana. Entonces es como que tienes que reafirmarte aún más. Es como, bueno, no tienes novio, no, es que soy lesbiana.
Ya.
Pero tú tienes dos hijos. Sí, reproducción asistida. Entonces es como muy...
Pero es como la afirmación esta típica de, ¿en serio eres lesbiana? No lo pareces. O sea, es muy cansado a lo largo de mi vida, que he tenido muchas veces que dar explicaciones de por qué. Sí. Me gusta,
pues, las mujeres.
Y es cansado.
Y
es cansado. Y además es que os voy a decir una cosa. Yo ya os he dicho que soy una persona que necesito expresar y me ha costado mucho, mucho. Yo reconozco que he sido de las personas que ha salido del armario de forma tardía. Pero es verdad que cuando me encontraba una persona, la conversación era como... una conversación en plan, ¿y cómo te diste cuenta? ¿Desde cuándo eres? ¿Quién fue la primera persona?
Las típicas,
o sea, es como que tienes que dar muchísimas explicaciones, sí. Y por eso creo que es necesaria la visibilidad, para que cuando yo a alguien le diga que tengo una pareja y es una mujer, no tenga por qué explicarle todo mi background de por qué soy lesbiana y cómo he llegado hasta aquí. Yo te pregunto tu background de por qué
es que
eres heterosexual.
Es que ahora que lo dices, es que es así.
Y
pero
es así. Y
antes yo también daba explicaciones, pero ahora cuando alguien me dice, es que no pareces lesbiana, y entonces mi respuesta es, ¿que no me traje la bandera? ¡Anda, jo!
Pero
es la presunción de heterosexualidad que se da desde el minuto uno que nacemos. Es decir, da igual... Además nos pasa más con las lesbianas que con los gays, porque un gay, en cuanto tiene un poco de pluma, ya dan por hecho desde que tiene 3 años que es gay.
Sí.
Punto. Una lesbiana da igual lo macho que sea, da igual casi que se esté morreando con una tía ahí enfrente, que siempre se va a presuponer. Estoy hablando de exageración. A veces nos ha podido ser fácil tener esa invisibilidad porque a lo mejor corríamos un peligro físico. Y entonces dices, pues qué bien, nos hemos aprovechado de ella, por así decirlo, aunque esté mal dicho de aprovecharse de...
La discriminación positiva.
Es claro. Una discriminación positiva, efectivamente. Pero en realidad luego cuesta su trabajo porque siempre tenemos que acabar dando explicaciones una y otra vez. Es decir, en mi caso, a mí me da igual dar explicaciones. A mí me pregunta, oye, ¿qué haces y qué no haces? Es que no me importa, es que me da igual. Es que nunca me ha importado hablar de mí misma, pues que me hablen. Quiero decir, tengo que contar qué es lo que he hecho, cómo lo hago para que tú te sientas mejor, pues lo hago. No me importa, siempre que sea con alguien que quiero. Quiero decir, con alguien que me da igual, pues no le doy ninguna explicación. Soy lesbiana y te jodes y me da igual. O sea, no te tengo que contar nada más de mi vida. Pues vete a la mierda, a mí no me cuentas.
La pena es que hayan pasado 2000 años... desde los poemas de Safo que los estudios decían que podía ser al amor, a la belleza, ¿no? Cuando claramente se ve que son poemas al amor lésbico y eso estamos hablando de miles de años atrás y que en el año 2022 sigamos teniendo que estar discutiendo que dos señoras no son amigas. O sea, sí. A mí me parece muy lamentable y entonces quiere decir que el ejercicio de visibilidad que hemos hecho no es suficiente.
No, para nada es suficiente.
Muchas veces, no solo por un tema SEO de los buscadores y tal, ponemos nosotros en los artículos la escritora lesbiana, la cantante lesbiana, y porque me sale del coño decir que es lesbiana, porque es lesbiana, porque mucho tiempo no hemos podido decirlo. Y mucha gente, bueno, pero ¿por qué tenéis que decir que es lesbiana? Si somos todos iguales, y es como, mira, perdona, no somos todos iguales, solo como apenas en 20 y pocos países nos podemos casar con otra mujer siendo mujeres, no somos iguales, todavía nos queda mucho que luchar. O sea, de hecho, dos heterosexuales pueden ir a un registro civil a inscribir a un hijo sin estar casado, dos lesbianas no, pues entonces no somos iguales. Y vamos a decir lesbianas hasta que me muera yo en la residencia, cuando estemos todos grabando el podcast de la tercera edad.
Lesbianas,
hemos elegido el Día de la Visibilidad Lésbica para salir con nuestras caras en el podcast, para que nos veáis quiénes somos, cómo somos.
Para que sepamos quién es la guapa,
quién es la inteligente,
quién es la inteligente, quién es la deportista.
Yo que soy
la activista. Eres la activista. La activista de las gafas.
Y bueno.
Oye, yo creo que ha salido súper bien, ¿no, chicas?
Oye, sí.
A mí me ha encantado, me lo he pasado genial.
Sí, lo hemos pasado muy bien.
Sí,
y queremos
en apenas un poquito que llevamos aquí.
Y queremos agradecer
20 minutitos rápido, fresco.
Ha sido rápido y además
las tres botellas de vino.
Chicas, ver, agradeceros a vosotras también vuestra visibilidad, porque realmente es la única forma en que cambiamos el mundo y lo mejoramos, porque lo mejoramos, ¿eh?
Pues sí,
de nada.
Muchas gracias a todas y nos vemos en el siguiente podcast.
Por cierto, ¿de qué va?
De Cate Blanchett.
¡Ah! ¡Oh! Kate Blanchett, no la hemos nombrado, Dios mío, ¿quién nos va a demandar? Kate está diciendo, claro, lo salen en vídeo y ya ni me nombran.
¿Lo decimos?
Kate Blanchett va a pedir una orden de alejamiento.
No, vamos a hacer uno del radar lésbico y otro de series.
¿Otro de series? Vale, sí. ¿Ese va a ser el siguiente igual?
No lo sabemos.
O el otro.
Vale.
Ya veremos. Vamos a sorprender a los niños.
Yo voy a hablar de Euforia.
Adiós, chicas.
Tengo que hablar de lesbianas.
Muchas gracias.
Bueno, besitos.
Gracias, adiós.